Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. ¡Qué pedazo de competición de fútbol es la Champions League! Tuvimos 4 partidos y casi 3 o incluso 4 remontadas. Ninguna se dio. Bueno, una sí y fue contrarrestada con una contrarremontada. La Real Montada, el puto Real Madrid y la puta Champions League. Es incomprensible, porque Tuchel y el Chelsea lo supieron comprender hasta que apareció quizás el mejor centrocampista de la historia del fútbol para dar un pase y el principio del pase a semifinales, donde estará también el Liverpool, que marcó 3 más y cumplió ante un Benfica que, sin embargo, también marcó 3. Tendremos también al Super Submarino Amarillo, el Villarreal de Unai Emery. ¡Qué vueltas da la vida! Y a punto de darle la vuelta se quedó el Atleti contra el Manchester City. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y junto a mí, Ander Iturralde, en primer lugar está Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. Pues bien, bastante bien. Mejor de la última grabación que tuvimos, que estaba como el culo. Sigo con problemas de garganta, pero estamos un poquito mejor. Evidentemente, para la garganta no ayudaron ni los partidos de hoy ni el partido de ayer. Así que sí. Después lo vamos a ir comentando, obviamente.
Sobre todo el de ayer. Y también está hoy con nosotros otra persona. Tenemos una alineación de gala que, bueno, irá apareciendo porque, claro, la Champions, entre que uno tiene que escribir sobre ella, otro tiene otras cosas también que hacer y tal. Pues esto, vamos a ir sobre la marcha, gente. Pero ya está con nosotros en directo, en vivo y en directo, desde Liverpool, desde Anfield, Diego Blomqvist. ¿Cómo estás, Diego?
Estoy casi sin voz. Como dice Gonzalo, la verdad es que la Champions no ayuda y sobre todo si estás en Anfield, en una noche europea, pues te puedes imaginar. He sido el más ruidoso porque yo estaba en la parte de los turistas ricos, pero que no saben cantar. Ajá. Y yo me salgo una. Entonces, solo se me oía a mí con mi afrutada voz digna de Eurovisión. Ajá. Así que, bueno, creo que a partir de la segunda parte me he contenido un poco más porque hay que cumplir. Vale, tengo compromisos profesionales con vosotros.
Claro, claro.
Entonces, pues quería conservar mi dulce tonalidad para ti, Hasner, para ti y para Gonzalo.
Bien, bien. Nos encanta eso, Diego, que hayas pensado en nosotros, que no hayas querido perder la voz para ilustrarnos a nosotros y al resto de la gente. Porque, bueno, la mayoría de la gente pues seguramente no habrá visto entero el Liverpool-Benfica, o al menos no con plena atención, ya que estaba el partido del Wanda Metropolitano, mientras que el de Anfield, si bien el Benfica le ha puesto un poquito de picante al final, parecía la carne más o menos ya vendido, todo el pescado vendido. Antes de empezar tan siquiera el partido, pero bueno, al final se ha puesto interesante la cosa, ya que Diego está aquí y los demás no están. Vamos a empezar por el Liverpool-Benfica, que sí, vosotros, queridos oyentes, habéis venido a escuchar aquí lo primero el Atleti Manchester City. Pues no va a poder ser, porque así es la vida, pero Diego está aquí para ilustrarnos bellamente y con su dulce tonalidad, aun a pesar de las dificultades, aun así mantenida. A ver, Diego, el Liverpool ha empezado bien, venía con la ventaja de 1-3 en la ida, conseguida en Daluz, en Lisboa, y aquí ha empezado bien, marcando, alcanzando un buen ritmo de juego, y parecía que lo iba a tener todo totalmente a placer, pero bueno, a medida que se han relajado en la segunda parte y en la que han perdido un poco de tensión, el Benfica no lo ha perdido, el Benfica ha querido seguir intentándolo y ha empatado a 3, al final no ha conseguido los 2 goles extra, los 5 que hubiese necesitado en esta ocasión, pero oye, al final ha salido mejor partido de lo esperado.
Sí, bueno, la verdad es que yo quería goles porque, o sea, después de lo que he pagado, si no hay goles, la verdad me tiro desde la grada para que haya un poquito de entretenimiento. La verdad es que el partido ha empezado, como tú lo has dicho, el Liverpool queriendo, yo creo que cerrar la eliminatoria cuanto antes con un gol rápido que ha llegado de córner. La verdad es que tampoco hasta el gol de Konaté yo no había sentido que hubiera ocasiones claras, si bien el dominio sí que lo era. Uh-huh. Y luego, nada, una vez ha llegado el gol, bueno, pues el Liverpool se ha echado para adelante, que es lo que mejor sabe hacer. Sí. Y luego, bueno, en la segunda parte llegaron pronto los de Firmino. Y el Benfica, pues poco a poco, pues un golito por aquí, un golito por allá, y de repente te han metido 3. Y se ha metido a la eliminatoria. Hay que decir que, la verdad, la afición del Benfica, a ver, hay una de cal y una de arena. La de cal es que durante el minuto de silencio por los 97, que hablaremos ahora de ello, muchos no lo han respetado. También imagino que es porque no lo sabían, ¿eh? Porque, bueno, si no...
Sí, o sea pensaba, ya están los del Liverpool siendo pesados con algún cántico, alguna claro, cosa de las que hacen siempre.
Claro, claro, claro. Claro, yo creo que igual, no sé, como que dirían, joder, el puto Black Matthews todavía, que en Portugal no hay negro, ¿sabes? No
sí.
Sé. El otro lado positivo es que, la verdad, no se han callado. Yo estaba justo al lado de ellos, estaba en la main stand, ellos se ponen en Anfield Road y no se han callado, lo cual creo que es bastante honorífico, ni cuando iban perdiendo ni cuando han empatado. Y se han quedado, o sea, yo cuando he salido, yo me he quedado unos buenos minutos después para ver, no sé si a Klopp ha tirado el puño al aire como hace siempre, yo qué sé, porque como no sé cuándo voy a volver, pues por disfrutar al máximo, y seguían cantando. Entonces, bueno, la verdad creo que todos los fans, porque hablo con bastante fans de Benfica, tanto en el hotel en el que estoy como viniendo al estadio, y bueno, todos me decían un poco lo mismo, que no tenían ningún tipo de esperanza de dar la vuelta a la eliminatoria, pero que era una experiencia única venir a Anfield, y yo creo que se ha demostrado también en el campo.
Sí, no, fantástico. 2 goles de Roberto Firmino, Diego, quizás de una de sus últimas grandes noches con la camiseta del Liverpool. Veremos si se mantiene en el equipo o no, dependerá de muchos factores, pero bueno, un gran jugador en la historia del Liverpool y que ha tenido un poco su momento para tener un poco ese brillo individual.
Sí, bueno, en la historia moderna la verdad es que, mira, lo pensaba según metía los goles, ¿no? Que esto antes era lo habitual y ahora desde la llegada de Diego Jota, Luis Díaz y bueno, que ya no está en el que estaba, como que nos hemos olvidado de que además de tener una visión de juego acojonante, era goleador.
Sí.
Y como tú dices, yo creo que los 3 ataques, ahora que se va tantísimo de las renovaciones, yo creo que no, o sea, es el último prioritario. Y bueno, yo creo que además se ve que hoy ha salido porque era el plan B. O sea, si veis la alineación del Liverpool hoy, era una alineación más pensando en...
Sí, había 4 o 5 titulares.
Esto. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que, bueno, Firmino está para lo que está. Es otro de los miembros de la plantilla que mientras esté ahí, pues que cumpla y juegue los minutos que tenga que jugar. Y la verdad es que muy contento por él, por los 2 goles. He de reconocer que el segundo no lo he visto porque estaba... A ver, es que me ha entrado mucho hambre a mitad del partido. Entonces estaba ya en la grada, pero en ese momento estaba peleando para que no se me cayera el ketchup del hot dog encima de todo. Entonces estaba como, o sea, como Messi poniéndose un chaleco, ¿sabes? ¿Sabes? Tienes la imagen de Messi poniéndose un chaleco y intentando no parecer subnormal.
Sí.
Pues yo estaba igual, lo que creo que le he parecido, ¿sabes?
Uh-huh.
Sobre todo porque, como te digo, estaba rodeado de ricos que creo que no han comido un hot dog desde hace 40 años. Entonces, nada, pero bueno. Luego, no sé si habías pensado introducirlo de otra manera, lo de los 97.
Uh-huh.
Como sabéis, el 15 de abril pasó lo de Hillsborough y concretamente se cumplía 33 años. Y este es el primer año que se contabiliza en 97 por el fallecimiento de, de creo que se llamaba Andy Devine en otoño de 2021. Entonces, pues nada, ha habido mosaico, ha habido un minuto de silencio, ha habido cánticos de, bueno, el cántico de decir punto negativo para el Liverpool no está actualizado, porque es Justice for the 96. O sea, hay que actualizarlo. Vaya. El problema es que la melodía...
Que no se lo hayan, preparado, eso terrible.
Claro. O sea, claro, por favor. O sea, si vas a dar la turra, que está bien que des la turra, porque es una causa por la que no hay que dejar la turra, pero que se actualiza la melodía, ¿sabes?
Sí, digo, nada, para la gente que no esté al tanto de la situación, ¿por qué se ha añadido a esa persona número 97?
Porque esa persona tenía secuelas físicas graves desde Hillsborough, y entonces se han considerado esas secuelas causa de la muerte. Uh-huh. Entonces, aunque no falleciera en el 89, se le contabiliza. Hay otro caso, por cierto, que esto lo compartieron los compañeros de estos Anfield hace unos meses. Hay otro caso que en teoría era el 97 no oficial, que era una persona que se suicidó porque le dejó la entrada a un amigo suyo que falleció en Hillsborough, y entonces la culpabilidad. Pero bueno, al final, este caso de Andy Devine es bastante más claro porque, o sea, eran secuelas físicas evidentes. Sí. Uh-huh, y sí. Lo otro, bueno, se suicidó por eso, se suicidó por otra cosa. ¿Ves? Al final, el suicidio es un tema muy delicado con el que tampoco voy a hacer conjeturas simplemente porque encaje bien con un relato, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Pero bueno.
Sí. Y no, pues eso no, fantástico que hayan podido hacer ese homenaje un par de días antes, ya que pues no iban a jugar un partido en Anfield hasta dentro ya de un par de semanas. Y nada, Diego, solo por terminar, antes de despedirte, estaba diciendo ahí que si rodeado de ricos y tal, ¿quieres explicarle a nuestra audiencia cuánto del Patreon has cogido para comprar esa entrada?
¿Cuánto del Patreon he cogido? Bueno, yo del Patreon no he tocado un euro. Pero te puedo decir cuántos meses de Patreon... ¿Cuántos meses de Patreon son 300 euros, Sanders?
Pues mira, eso son bastantes, ¿eh?
Bastantes, bueno, pues eso. Pero bueno, es once in my life. O sea, si voy a Anfield no voy a venir por más de 100 pavos en mi putísima vida. Esto es una cosa que llevaba sin venir 4 años. La última vez que vine fue en 2018. Uh-huh. Y tenía muchísimas ganas de venir, tenía una semana que cuadraba bien. De hecho,
la última vez que fuiste, de hecho, viniste al podcast 2 días después, en noviembre de 2018, correcto, de aquel partido contra el Fulham.
Correcto.
Sí.
Correcto, goles de Salah y Shaqiri.
Y cero de Mitrovic, como la temporada que viene.
Y cero de Mitrovic. Sí, pues claro, porque se va a subir el Fulham.
Sí.
Mitrovic, ya sabemos, el Premier League. Es como un poco como Billy Sharp, ¿no? Qué buenos en Champions, sí, qué buenos en Football League. Llega a Premier League y ese tío, ¿dónde está?
Sí. Sí,
pero bueno, no, fuera de broma, la verdad es una experiencia única. Yo recomiendo encarecidamente a la gente, si es fan del Liverpool, que una vez en su vida vengan a Anfield. Creo que cualquier persona que siga un fútbol inglés, un equipo inglés, como incluso Gonzalo, imagino que su sueño será Stamford Bridge una vez. La verdad es que los murales que han pintado de los últimos años, los he visto todos, están bastante bien, están todos muy cerca.
¿Te has abrazado a las paredes, a los murales?
He chupado la pared.
Bien,
porque como aquí
bien.
En Reino Unido no hay COVID, por cierto, o sea, última hora, que Manuel Sánchez engaña a toda la población, ¿vale? Última hora, en UK no hay COVID.
Ajá.
No hay COVID.
Sí.
O sea, no he visto, bueno, la única máscara que veo es la que se ponen las tías en la cara, en los 3 centímetros de puta maquillaje que llevan todas, madre mía. Pero, o sea, no he visto una mascarilla en 3 días que llevo aquí, ¿eh? Te lo juro.
Muy bien. No,
y nada, como nota final para cerrar el podcast,
sí.
Si no, Ander, si no doy señales de vida de aquí a las 9 de la noche, o sea, a las 9 de la mañana, es porque quiero que la audiencia sepa que comparto habitación de hostel con los portugueses del Benfica.
Bien, entonces, bien.
Bueno, ha sido muy simpático.
Informaremos en el próximo podcast de qué sucede en la noche con los aficionados del Benfica.
Sí, después de la noche ayer con Dave, ya tengo suficiente. Experiencias surrealistas. Y nada, uno se llama Rui, que supongo que se llama Rui.
Rui Costa.
Y el otro no me he quedado, pero con la cara de Bob Esponja que me lleva Rui, supongo que otro se llama la Patricia, ¿no? Para hacer la dupla. Entonces nada. Te juro que la broma no está. O sea, te juro que de verdad se llama Rui. Lo de Patricio no, pues bueno. Ya se lo preguntaré mañana. Si no me matan y son simpáticos, pues entablaré conversaciones, contaré cómo acaba mi historia de amistad con esos dos portugueses.
Bien, 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 bien. Y en todo caso, acabe bien o mal, la contaremos en el próximo podcast. Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
a vosotros por estar conmigo y nada, puto Real Madrid. Y a ver el Piqui Blindi de Unai estará contento. Yo creo que ha eliminado al Bayern simplemente porque le gusta mucho Piqui Blindis y se rueda al Liverpool. Entonces yo creo que la motivación de Villarreal venía de eso. O sea, sí, Unai sí, dijo, sí, hay que ir al Liverpool, chicos. Sí. Tengo que ver los escenarios.
Sí, sí, así es, así es. Pues muy bien, Diego, se saluda, despedimos ahora a Diego Blomqvist y saludamos a David Timón para dar dirección a este programa, como siempre, con su criterio certero. David, ¿cómo estás?
Ander, ¿qué pasa? Estaba enganchado a las historietas de Diego, que ha ido variando un poco. O sea, ha empezado formal y era un relato bastante coherente y ha terminado completamente desbarrado. O sea, sí, un poco como la eliminatoria del Atleti y el City, que ha sido, por momentos diría, incluso aburrida, por supuesto, teniendo en cuenta su partido de ida, y ha sido un absoluto caos. O sea, que creo que Diego tiene un poco todavía en la cabeza lo que haya podido pasar por ahí.
Hostia, porque... qué bien hila. Por cierto, chicos, última hora. Sí, sí. Última hora, chicos. ¿Sabéis el escudito que tiene el Everton, ese equipo de próximamente de segunda división, que tiene una torre?
Ajá, sí.
Estoy delante de la torre ahora mismo.
Ah, muy bien. ¿Vas a mear sobre ella o algo?
Pues es una idea. ¿Cuántos meses de Patreon si lo hago?
Uno.
Nada, no me merece la pena la noche en prisión.
¿Y la anécdota que tendrías? Claro,
sigue.
Dinos de memoria qué pone debajo de la torre en el escudo.
¿Qué pone aquí?
Hay una frase, ¿no? Sí. No, en el escudo hay una frase.
Sí.
¿Se dice?
¿Cuál es?
¿Qué?
¿Nos vamos a Championship de cabeza?
ojalá Dios.
Lampar, qué bueno que viniste. No, ¿qué pone? Es que no lo sé, de verdad. O sea, no lo estoy troleando. Ahora ya
sí.
Sé,
no, a ver, es algo en latín, ¿no?
Es algo en latín. Es que he estado en Goodison Park y la he visto. He dicho, no aprendí nunca latín, no va a ser el momento en el estadio de Everton. O sea, no.
Como nos has dado la gotita de cultura, de bueno, estoy aquí en la torre, tal, me sé el estilo de memoria, digo, no sé si sabrá la frase en latín, quiero decir.
No. Vini, vici. Venga, ahora sí que me voy, ya tenéis a Timón con su coherencia y lo bien que hila fantásticamente. Sí, ahora sí que ya me voy. Peace out y suscribiros al Patreon, que es lo que me paga los viajes, hijos de puta. Venga.
Efectivamente. Venga, ahora, adiós, Diego. Y pues eso, ya habiendo analizado el Liverpool-Benfica, el 3-3, David, ahora con Gonzalo y en lo que llega Eduardo Álvarez para luego hablar del Real Madrid y del Chelsea. El Atleti casi lo consigue, ¿no? Ha sido un partido muy divertido, muy surrealista, muy, de alguna forma paródico, ¿no? Porque, la primera parte del City con la misma tónica del partido de ida, el Atleti defendiendo un poco más arriba, pero bueno, el City un poco sometiéndoles, llevando claramente la iniciativa, dominando. Y en la segunda parte el Cholo ha empezado a agitar al equipo y el City ha quedado completamente descuadrado en esa segunda parte y estaba esa sensación de va a llegar el gol de estos cabrones, va a llegar Correa, va a llegar Suárez, va a llegar uno de estos. Al final no ha sido así, han estado a puntito, Ederson ha hecho una gran parada al final. No sé, David, ¿cómo para empezar a desmenuzar este partido, ¿por dónde te gustaría empezar?
Sí, está bien tirado. Lo que ha sido la narrativa del partido, sin duda, yo creo que responde muy bien a lo que has dicho, Ander. Creo que, y es importante decirlo, hay que tener en cuenta que el último arreón de Simeone fundamenta lo que es su estrategia, su planteamiento, su forma de encarar el partido de ida, su forma de entender esta primera mitad, sus sistemas, su 5-5-0 y todo lo demás. Es importante tener esto en cuenta, porque en sí mismo hemos visto que le ha validado y que le ha servido para competir hasta el último de los instantes. Dicho esto, cosa que me parece muy importante también, siguiendo en esta línea, la eliminatoria la pierde el Atlético de Madrid en la ida y en el gol de Bruyne. Ya está, porque hoy realmente ha podido mantener el partido dentro de sus estándares y es ese desajuste que viene motivado por el tremendo éxito inicial de su estrategia, de ese ya digo, planteamiento con dos líneas de cinco que anuló por completo al Manchester City, su profundidad, su velocidad en la circulación, su capacidad para sorprender desde atrás, para cargar área, para conquistar línea de fondo, etcétera. Lo que sabemos, lo que vimos, se vio roto por el paso adelante de Simeone. Por eso yo el otro día lo definí por ahí como la falsa valentía de Simeone, en el momento en el que deshace ese 5-5-0, vuelve a poner el 5-4-1, genera espacios a los costados donde Guardiola interviene colocando a Phil Foden y reajustando las posiciones con Cancelo y con la profundidad de De Bruyne. Es realmente el punto de inflexión de la eliminatoria. Es un partido, una ronda que se decide en un gol, que es ese, única y exclusivamente. Entonces, para que veamos que a veces esos relatos del Simeone defensivo, del Atlético de Madrid, de las formas de competir, que bueno, que también es algo que ha quedado totalmente desarticulado viendo cómo ha encarado y cómo ha afrontado el City sus últimos momentos de partido en el Wanda, pero con todo y con eso, fue ese paso en falso de Simeone, que ni mucho menos fue cobarde, el que le ha terminado con la eliminatoria, porque hoy ha competido de una manera parecida el primer tramo de partido. Diría que los 45 primeros minutos responden a esa estructura 1-5-4-1, con Griezmann defendiendo en derecha, con la entrada de Lemar en izquierda, que ha jugado muy bien, realmente ha sido el jugador más acertado del Atlético de Madrid en la primera parte, pero claro, sin una amenaza al espacio. Y eso es algo que aleja mucho al Atlético de Madrid de amenazar y de hacer sentir al rival que puede marcar gol, no en cualquier momento, pero sí en algún momento. Porque Joao, incluso estando acertado, lo que hace es jugar de espaldas, tener que hilvanar una secuencia de control, de perfil, de giro, de incluso soportar las faltas, porque el City hace faltas de una manera muy inteligente para que las jugadas progresasen y, por supuesto, a 60 metros de la portería. Entonces, en el momento en que Lodi y Llorente son los únicos estiletes que pueden atacar el espacio y están completamente hundidos por sistema y por plan del City, el Atlético de Madrid tenía que es en el tuit que estaba poniendo, pero no he terminado de poner la primera parte porque no me ha dado tiempo, hilvanar, encontrar una aguja en un pajar para meter gol. Tenía que juntar una salida sobre Joao Félix, un control buenísimo, que le cayese a Lemar, que regatease un par de piernas, porque además el City sabe que ningún jugador amenaza su espalda, entonces va con todo a presionar, especialmente cuando el balón va fuera, concede esos espacios atrás, pero muerde, está muy cerca del robo, acumula mucha gente, reduce mucho los espacios. Entonces, ya digo, tenía que ser un milagro de Joao Félix primero, una jugada buenísima de Lemar y un cambio de orientación de segundas. Entonces eso evidentemente imposibilita en muchas ocasiones que las jugadas del Atlético de Madrid pudiesen progresar. Pero claro, en el momento en el que Simeone cambia, que el ajuste no es tal, o sea, es mínimo, pero suficiente, que es colocar al medio centro, que no es con Dogbia, en la punta de ataque, presionar con dos delanteros, porque además Joao Félix ha estado bastante bien luego en la segunda parte en presión, de manera sorprendente, porque el cansancio le suele acusar bastante en el tramo final de los partidos, pero ha estado bastante, bastante bien. Entonces lanzó a Koke sobre Laporte y a partir de ahí cambió la inercia para que el City no pudiese jugar por dentro y tuviese que jugar el largo, aceleró los ataques del City, terminó de introducir el carrusel de cambios con Carrasco, que ha entrado muy bien, también han estado más finos de Paul y Correa que el otro día, y terminó echando el resto con Suárez y Cuña. Entonces claro, en ese momento en el que quitas el control al City, estás muy cerca en la eliminatoria, en tanto que todavía está abierta, y conjugas ese ímpetu, esa energía que tienes en el campo y ese factor ambiental de tu lado, pues el Atlético de Madrid se ha quedado muy, muy cerquita de empatar la eliminatoria y de llegar a la prórroga.
Sí. Y saludamos ahora a Eduardo Álvarez, que no sé si como David Timón tendrá un análisis tan minucioso del Atlético Manchester City, pero Eduardo, ¿cuál es tu opinión de cómo el City ha eliminado al Atlético de Madrid finalmente?
A ver, la verdad es que me cazáis en un momento de reflexión muy profunda, porque llevo tanto tiempo, o llevo tantas semanas escuchando hablar de que si se juega bien o se gana, y cuando se nos juega bien y se gana, que parece casi una perversión, y cada uno piensa que jugar bien es una cosa diferente y tal, que estaba leyendo cosas del estilo que el Atlético ha jugado bien una sola mitad de las cuatro, pero la ha jugado más bien, y no sé si la palabra es mejor, pero la ha jugado de una forma mejor que el City las otras tres partes que dominó al Atlético, pero no tiró a puerta.
Sí.
A ver, yo sinceramente estas eliminatorias de Champions League, como se vio ayer con la del Madrid, son un ejercicio de resistencia y de heroicidad que está mucho más allá de los ajustes tácticos y que tiene en grandísima medida mucho que ver con la cabeza de los jugadores. Y creo que el Atlético hizo, con un perfil de equipo evidentemente muy inferior al City, pero hizo prácticamente todo lo que tenía que hacer para llevar la eliminatoria a su terreno, y aún así no ha sido suficiente. Pero realmente creo que el Atlético, como el Chelsea ayer, se pueden ir a casa muy satisfechos, porque aparte de ajustes tácticos, como estaba comentando David, y cosas que Simeone podría haber hecho diferentes, etcétera, pero me parece que al Atleti no le ha quedado nada en la recámara, ha ido con casi todo lo que podía, y hombre, que sí, que se pasó 90 minutos en Manchester jugando con un 5-5-0, pero es que ¿qué quieres que haga? La diferencia de presupuestos es tan bestial que no me extraña, hombre, un 5-5-0 igual es un poco excesivo, pero ir allí a sacar un empate a cero me parece una postura absolutamente correcta cuando tienes que pasar una eliminatoria contra un equipo con la plantilla que tiene el City. Entonces, creo que, de nuevo, han llevado Simeone consiguió llevar el partido a su terreno y llegar vivo a los últimos 20 minutos, que era lo que él quería. Y en realidad llegó en una posición mucho mejor, porque no fueron los últimos 20 minutos. Es más de la última media hora, el Atlético ya estaba dominando y el City estaba completamente fundido. Lo que pasa es que les faltó ese pedazo de inspiración, ese pedazo de suerte, como le queramos llamar, para empatar la eliminatoria. Y evidentemente, si hubieran empatado la eliminatoria, la prórroga habría sido un ejercicio durísimo para el City. Pero el City ha sabido resistir, no ha concedido ese gol que el Atleti necesitaba y están en las semis.
Efectivamente, efectivamente. Y de nuevo, Gonzalo, después de que, bueno, hemos empezado el programa, saludado, luego han venido Diego y David a pasarte por encima, en todo caso, Gonzalo, sobre el Manchester City. Claro, al final salen vivos de aquí, ¿no? Sobreviven, pero llega a entrar ese último remate de Correa, no lo para Ederson, llegan a la prórroga, ganan al Atlético de Madrid y se eliminan. Es decir, el City ha caminado aquí al filo mucho más quizás de lo que debería, ¿no? Es decir, por muy bien que haya ejecutado el plan el Atlético de Madrid, el Cholo haya buscado un poco esquilar el partido de Manchester y la primera parte de este, ir con todo a la segunda parte aquí. Es decir, el City al final, esa forma en la que se han mostrado tan vulnerables, en la que el Atlético, pues esto, casi les empata, casi les termina por arrollar, ha sido algo que quizás, pues, si bien podía ser esperado que hubiese ese último arreón, la forma en la que ha sido toda la segunda parte, quizás sea preocupante, ¿no?, para la capacidad de reacción de este City.
Sí, a ver, y también es cierto que, hablando de la capacidad de reacción del Manchester City, tampoco sería algo nuevo que hubiéramos visto en el City de Guardiola, porque ya también nos ha acostumbrado en años anteriores a dejarse llevar un poco por el partido, ¿no? De hecho, el propio Pep, en sus palabras, tras el partido ante el Atleti, hace unos minutos, ha comentado que se han olvidado de cómo jugar, básicamente. Y eso también creo que vuelve a revalorizar la dificultad de lo que es ganar la Champions, ¿no? Porque no importa lo superior que te puedas sentir a tu rival a nivel plantilla, la diferencia de presupuestos entre un equipo u otro, como bien comentaba Eduardo, pero que al final lo emocional también se termina imponiendo ante todo, ¿no? Y este fue el terreno y es donde creo que reside el mayor éxito de Simeone a la hora de poner contra las cuerdas a este Super Manchester City, en precisamente cómo manejar las emociones, cómo, más allá de, por ejemplo, la expulsión de Felipe, que es totalmente evitable, y todo el quilombo que se armó en esa situación con Savic yéndose al humo a buscar a Grealish y a Foden. Al margen de eso, no es que el Atlético se haya ido de partido tras esa situación. De hecho, me pareció lo contrario. Pareció que inclusive el City fue el que se metió en el barro, y es un terreno que el Atlético conoce mucho mejor, por tanto sus futbolistas como su entrenador, y que están acostumbrados a jugar de esas maneras. Y nuevamente, al final ese es el éxito de Simeone, ¿no? De cómo ha desnaturalizado a este Manchester City, que nuevamente, al final, esto obviamente es algo totalmente opinable y es una cuestión de los estilos que escoge cada entrenador, ¿no? Una cosa es lo que te da el juego de posesión de Pep, por ejemplo, a la hora de controlar el ritmo de partido.
Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, ve a patreon.com/alineacionindebida o, como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje, patreon.com/alineacionindebida, y desde tan solo 5 euros o $5.50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio, sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.